Este es un episodio muy especial de Umbral, ya que es la primera vez que grabamos físicamente Alex, Verne y yo juntos. ¿Y qué mejor tema que platicar del reciente Festival de Cannes, donde Alex, junto con el gran equipo de ABI, acaban de conseguir 14 leones para México?
Es el esfuerzo de mucha gente, pero el festival, mucho más que la entrega de premios, que es muchas veces lo que como marqueteros vemos en las redes sociales o en los medios, ¿no? ¿Qué campaña ganó? ¿Qué premio? Lo que tiene el festival es que tiene un poder y un alcance impresionante. Es un festival que te da la oportunidad de inspirarte, también de ver el mejor trabajo del año que es premiado, y es una experiencia que me atrevería a decir que es de lo más inspirador y sorprendente que he tenido la oportunidad de vivir desde que me dedico al marketing.
También hablamos sobre qué es lo que se debe de tener en cuenta para convertir una idea creativa en un caso y finalmente en un león.
Suena muy básico y muy cliché, pero es creatividad que realmente demuestra que es una idea que hace crecer al negocio o que hace crecer a la marca. Y aunque suena demasiado simple, pues es como no solamente ir a llevar ideas que en el caso se vean bonitas, sino el impacto que puede tener. Creo que la empatía en los casos es una de las cosas que me quedó muy claro este año. Tiene que tener un inicio donde dejas muy claro el problema, tiene que tener la atención, porque esta idea que estamos presentando es groundbreaking y hace la diferencia, y luego soltar la atención y demostrar por qué lo que estás poniendo sobre la mesa, el proyecto, producto, campaña, lo que sea, está resolviendo ese problema cultural.
Además, platicamos cómo es que las marcas pueden lanzar una campaña comercial y al mismo tiempo se puede generar un cambio real en el mundo y la sociedad.
Al final, ¿quién comunica cosas? O sea, los gobiernos y a veces las empresas o las personas o los medios. Y las marcas hoy son un tipo de medio en ese sentido, donde ponen sobre la mesa ciertos temas que hay que platicar y discutir y resolver. Y es un poco un mecanismo de ejercer presión para que esos temas estén sobre en la agenda. Entonces, yo creo que ese es un camino, y muchas veces en estos festivales por eso está tan ligado con la parte cultural, porque quién está empujando la agenda de los temas más importantes en el mundo, y lo hace desde la publicidad, la comunicación, con ideas divertidas, creativas, que hacen también ameno tocar un tema jodido.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos, con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. Yo soy Jerónimo Ávila.
Yo soy Alejandro Gershberg.
Y yo soy Berna Pavón.
Y hoy es un episodio muy especial porque es la primera vez que nos conocemos en persona y grabamos en persona los tres, Alex, Berna y yo, en esta lluviosa tarde en la Ciudad de México. Y es un episodio especial porque, pues, después de casi 2 años de haber arrancado este proyecto y de vernos por Zoom, a veces Alex y yo en persona, y haber ya tenido tantas conversaciones con tantos invitados a lo largo de este tiempo, pues un episodio donde los invitados somos nosotros mismos y en persona, todo está increíble.
Existe la vuelta a la realidad de nuevo. Ahora sí ya se puede inaugurar el nuevo normal.
Sí, total.
Porque, güey, después de 2 años vernos, sobre todo con Jero, Alex ya lo conocí en persona. Pero, güey, es como si el holograma cobró
se
realidad.
Ve
3D. Siri se hizo persona.
Y además traemos a Alex, que viene de regreso del Festival de Cannes, y así leve se trajo 14 leones bajo el brazo, y creo que pues eso puede ser un gran tema para hoy, que nos ilustre. Y
llegó el hijo pródigo. Regresó.
Bueno, es de un equipo grande, es el esfuerzo de mucha gente, pero
oye, platicar de un logro tan grande para México, para la publicidad de este país. Obviamente para ABI como compañía y las distintas marcas y personas que están y agencias detrás de toda esa chamba, pero creo que es un gran tema, ¿no? Aprovechar que además el festival, además de los premios, pues es un festival que hay muchas conferencias y puedes ver las tendencias que hay en el mundo en esas conferencias, en voz de gente muy chingona, experta en muchísimas materias y áreas y disciplinas. Entonces, ¿por qué no empezamos la plática, Alex? Que nos expliques qué es el festival, cuánto dura, en dónde es, cómo funciona, para que todos los que nos escuchan que o no lo conocen o nunca han ido, ¿cómo le describirías para alguien?
Pues mira, la verdad, el festival es muy completo porque tiene contenido durante toda la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y todos los días, a partir de las 7 a las 9 de la noche, son las ceremonias de entrega de premios. Iban por categorías y todos los días de la semana se entrega varias categorías y se cierra el festival el viernes con los premios más grandes de agencia del año, cliente del año, todos los premios que son mucho más consolidados por red de agencia o por red de clientes, ¿no? De qué compañía es la compañía del año. Pero el festival, mucho más que la entrega de premios, que es muchas veces lo que como marqueteros vemos en las redes sociales o en los medios, ¿no? ¿Qué campaña ganó qué premio? ¿Que si fue un Grand Prix? ¿Que si fue oro, plata, bronce? Lo que tiene el festival es que tiene un poder y un alcance que en mi segundo año, es la segunda vez que tengo la oportunidad de ir, este año me pareció impresionante lo que la creatividad y este festival que sucede en la ciudad de Cannes, en Francia, a unos 35 minutos de Niza, se vuela a Niza y se llega unos 30-35 minutos a Cannes, con una playa espectacular donde en la playa se ponen todos los partners. Entonces el palais, que le llaman a la zona donde pasa todo, donde son las pláticas, donde se entregan los premios, está prácticamente al costado de la playa, y toda la playa pegada a este recinto es donde se montan la playa de Facebook, de Google, de Twitter. Y es como el pasillo saliendo y entrando a donde las cosas pasan del festival, pero alrededor del festival está pasando otro festival de partners, donde conoces gente, donde te tomas una cerveza para escuchar algunas pláticas un poco más relajadas, networking. Y creo que para todos los que estudian marketing y quieren dedicarse a esto, es un festival al que hay que voltear a ver. Es un festival que te da la oportunidad de inspirarte, también de ver el mejor trabajo del año que es premiado, y es una experiencia que me atrevería a decir que es de lo más inspirador y sorprendente que he tenido la oportunidad de vivir desde que me dedico al marketing.
Y me gustaría que nos cuentes dos partes del festival. Uno, toda la parte de los premios y cómo las marcas someten todos sus trabajos, las marcas y agencias de todo el mundo someten sus trabajos para ser reconocidos por la industria, ¿no? Y ese reconocimiento un poco que vaya marcando también la disrupción y las tendencias. Y luego está otra parte del festival que a lo mejor es más de inspiración y educativa o académica, donde son estas pláticas, ¿no? Y que me gustaría que nos cuentes y que platiquemos de los casos que fueron relevantes, que llamaron la atención, donde hay creatividad para inspirarse y para aplicar en otros países, en otras industrias. Pero en el tema del festival, la parte de los premios, pues creo que haber logrado 14 leones pues es un logro importante. Y me gustaría como hacer el recap desde cuándo inscribes, cómo es el proceso de inscripción, cómo escoges los casos. Me ha tocado en muchos festivales aprender que la forma en la que escribes tu caso o tu videocaso, pues es una pieza muy importante para poder ir pasando en las distintas etapas de selección, ¿no? Y los filtros. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo son las inscripciones? ¿Hace cuánto metieron los casos? ¿Cuántas submits hicieron para ganar estos 14 leones?
Pues mira, déjame irme un poquito para atrás. Nosotros como compañía, Beinbev decidió apostar por la creatividad en Cannes hace no mucho más de 5 años. Y me acuerdo que cuando empezaba ese sueño de algún día ser anunciante del año, que se logró este año, bueno, se logró el año pasado porque los puntos que generas el año anterior cuando se hace la mención. Pero el sueño era convertirse en la compañía que crece, que el crecimiento es driveado por la creatividad, ¿no? Donde la creatividad sí tiene un rol para crecer el negocio y para crecer la categoría y para tener gente más orgullosa de consumir estas marcas, etcétera. Y era un camino que veíamos con el sueño de 5 años, pero que veíamos largo, y fue una sorpresa que se logró en menos de 5 años. Y creo que tiene que ver con que, más allá de cuál es la estrategia, que ahorita hablamos un poco de cómo escribes los casos, cuándo, cuál es el rate de inscripciones versus premio, creo que lo más importante es que el festival y los jueces y la forma en la que está organizado tiene un nivel de seriedad que creo que se podría comparar con lo que hacen los Oscars con el cine, lo que hace los Grammys para la música, porque es realmente los mejores de la industria calificando el trabajo de los demás y poniendo una organización por detrás para garantizar que por más política que pueda existir, se esté premiando lo mejor del año y se esté dándole credibilidad a todo lo que representa el Festival de Creatividad de Cannes. Te diría que el proceso para eventualmente convertir un caso en León, dependiendo el color o dependiendo si es un Grand Prix, pero para que sea material de León, creo que suena muy básico y muy cliché, pero es creatividad que realmente demuestra que es una idea que hace crecer al negocio o que hace crecer a la marca o que ayuda a la comunidad o que realmente utiliza esta idea o la creatividad para hacer una herramienta de negocio o de generar más valor, ¿no? Y aunque suena demasiado simple, pues es como tener esa idea y contarla y obviamente tomar en cuenta no solamente la realidad de la idea, no solamente ir a llevar ideas que en el caso se vean bonitas, sino el impacto que puede tener, ¿no? Hay muchas categorías que incluso hablan de premiar lo que va a ser en el futuro la categoría de lo que están premiando o de la industria de marketing per se, ¿no? La categoría que, por ejemplo, llaman Titanium tiene la responsabilidad de ser las ideas y los proyectos que van a llevar al marketing a un siguiente nivel o a esa marca o a ese proyecto a un siguiente nivel. Entonces, es algo que está muy sólido y si tuviera que empezar desde si eres una agencia, eres un cliente, ¿cómo le entras al mundo de Cannes? Creo que lo más importante es empezar a conocer las categorías, empezar a conocer qué está ganando por categoría. Se habla mucho de que cada año hay un poco de un ángulo. Siempre se habló de que, bueno, estaba el año del Black Lives Matter, del tema LGBT, de diversidad e inclusión, del tema la mujer. Siempre hay un poquito de esos temas en tendencia que claramente están en el top de lo que la gente está hablando en el mundo y el marketing no es ajeno.
Es un tema cultural global.
Es un tema cultural, pero creo que también te juega a favor que todo lo que estás desarrollando como marca o como compañía sume, no específicamente a esos temas que están siendo trending topic, por así llamarlos, en la agenda cultural, pero que sí respondan a temas que son relevantes en la cultura, en la actualidad, y que están resolviendo problemas que gobiernos, marcas, industrias no están pudiendo resolver. Creo que eso es una de las primeras cosas que me llamó la atención de este año en Cannes, que lo que gana es lo que hace un statement contra, o tal vez no contra, pero que hace un statement a la realidad que estamos viviendo, que abre puertas a la comunidad, que abre, que derrumba cualquier tipo de prejuicio. Y creo que esa es la forma en la que los casos llaman la atención. No olvidemos que hay jueces que son de todos lados del mundo. Entonces, ahorita que seguramente me vas a preguntar del tema de cómo construir los casos, el primero y más fácil consejo es: piensa que tu marca la puede no conocer a alguien que te está juzgando, que está sentado en Corea, Australia, Singapur, Vietnam y no conoce tu marca. Y tienes 2 minutos para contarle quién es tu marca, por qué hizo eso y por qué es tan espectacular como para ganar un León. Entonces, también la capacidad de contar la historia correcta en los 2 minutos que tienes es sin duda clave para ver qué tan lejos puedes llegar con ese caso.
Y normalmente lo escribes y le vas dando vueltas como a un guión de ese caso y después lo graban y hay varias ediciones. O sea, ¿qué tan evolutivo va siendo ese proceso si es tan importante hacerlo con precisión? O sea, hay que ponerle mucho tiempo y energía a eso, ¿no?
Sí, definitivamente la mayoría de las ideas, y es un poco el racional y lo que debe ser, de las ideas que ganan Cannes son ideas que tienen un alcance grande y que no son ideas que nacieron con el caso para ir a Cannes, ¿no? Entonces, normalmente crear el videocaso debe de ser un happy problem, de agarrar un montón de contenido, un montón de cosas que tienes que meter en una licuadora para que te den los 2 minutos. Desde contenido que fue a los medios, contenido behind the scenes, entrevistas, reacciones. Entonces, lo normal es que tu campaña, tu idea, haya salido a la vida, haya salido a estar allá afuera y el caso sea la recopilación de todo lo espectacular que el caso trajo a la mesa, ¿no? Reacciones de la gente, impresiones de la industria, el impacto que tuvo incluso cuando se trata de gobiernos. Y entonces el caso tiene que tener la capacidad de recopilar todo lo que el proyecto, la idea buscaba y contarlo de una manera emocionante. Creo que la empatía en los casos es una de las cosas que me quedó muy claro este año. Si no había un sentimiento, y no es que sea telenovelesco así de drama por drama, pero sí tiene que tener un inicio donde dejas muy claro el problema, tiene que tener la atención, porque esta idea que estamos presentando es groundbreaking y hace la diferencia, y luego soltar la atención y demostrar por qué lo que estás poniendo sobre la mesa, el proyecto, producto, campaña, lo que sea, está resolviendo ese problema cultural o ese obstáculo en la vida de alguien.
Creo que algo complicado también para el cliente y la agencia es como entender que sí tiene ese potencial, porque digo, no sé si de todo lo que se trajeron, todo fue lo que concursó. Y a lo mejor esa es también una práctica constante, ¿no? Que tú probablemente entiendes que a lo mejor una campaña dio el resultado de negocio para la cual fue planeada, pero no tiene la forma o no está en el contexto adecuado, hablando de que también hay una agenda contextual que da una capacidad de éxito sobre... Claro, y entonces también eso como marca, pues es importante el poder leer. No voy a ir a solo concursar por concursar, sino tengo que llevar ideas redondas que tengan la capacidad de ganar algo. Y a veces ahí el resultado de negocio o que la campaña fue o no sonada en el país, porque hay muchos casos, ¿no?, de ciertas campañas que tal vez no fueron las más sonadas o tal vez no estuvieron tan acobijadas por presupuesto para resolver un problema que era importante para la marca y había suficiente presupuesto, pero sí tenían una idea que generó un factor de cambio, que entró a una agenda importante. Y también el tener esa sensibilidad considero que es importante, ¿no, Alex?
Creo que los marqueteros en general somos muy competitivos, entonces creo que siempre está la tentación de querer ir por el león y pensar en reversa de cómo consigo un león, y me voy para atrás y trato de pensar en dónde está el león, en qué categoría, que no está mal y que pasa y que creo que también es válido, pero donde creo que está realmente la oportunidad es en buscar cuáles son esas ideas o cosas que pasaron en el año, o incluso cuando estás buscando ideas que realmente van a tener un impacto que cuando lo cuentes en esos 2 minutos del videocaso, no va a haber duda de lo que quieres resolver, va a ser directo al punto y va a ser un insight claro del consumidor de la categoría que estemos hablando. Y nosotros en este periodo, la verdad es que llevamos, como les decía, casi 5 años tratando de entender cómo es el juego de creatividad en Cannes. Y creo que el aprendizaje es que las categorías que escoges, las ideas y los resultados de las ideas tienen un papel enorme en los resultados que va a tener el caso, ¿no? Y siempre que piensas en una idea para una campaña, sea algo pequeño para calendario cultural, sea una campaña grande o sea un statement como el caso, no sé, de Nike cuando utilizaron a Colin Kaepernick para sostener su campaña que siempre ha estado amarrada al Just Do It, pero con el concepto de Dream Crazy, pues te das cuenta que al final son ideas que van a tener un impacto en el negocio y que si las quieres llevar a Cannes, que tiene un alto costo de registro de cada una de las ideas y de cada una de los entries, vas a poner en juego una cantidad de dinero, ya sea como negocies con tu agencia, si es mitad y mitad del fee, del entry, o lo paga la marca, o un año y un año, depende, hay muchas formas de dividirlo, pero empiezas tú a tener la sensibilidad de decir, vale la pena invertir en este caso y en este entry, porque la categoría que se llama Sustainable Development Goals, tengo la capacidad de competir, porque es algo que cambió la forma en la que el marketing se está desarrollando en tal categoría. Creo que van a haber muchas pruebas y errores. Creo que este caso, este año nosotros fuimos con la sorpresa de...
¿Ese es el concurso de pesca?
Eso,
bueno, cuéntanos un poquito de ese caso para ponerle como un ejemplo específico.
Claro.
O sea, píchanos esa idea. O sea, más o menos cómo va el video de 2 minutos.
Somos jurado.
Pues Pues mira, el video de 2 minutos tiene un montón de color, sentimiento, porque se trata de la comunidad de pescadores, donde la triste realidad es que hoy por hoy hay más plástico que peces en el mar, y los pescadores muchas veces están viendo mermas en su ingreso mensual porque salen a pescar y regresan con muchos menos peces de los que antes podían salir a pescar. Y entonces nace la idea de poder compensar a los pescadores a un precio competitivo si pescaban plástico en vez de pescar salir a pescar peces, ¿no? Y empieza con este concepto de hay mucho plástico en el mar, hay más del que nos gustaría, los pescadores están ganando menos, es una comunidad que se está viendo mermada por el plástico. Corona es una marca que ha estado relacionada con la playa, el mar, esos momentos desde que nació.
Y llevan muchos años haciendo campañas de limpiezas.
Se ha construido el tema de no utilizar plástico de un único uso, limpiar las playas, el rol que tenemos los seres humanos para cuidar el paraíso, las playas. Y entonces aparece esta comunidad que está sufriendo la realidad de tener tanto plástico en el mar, y sale esta idea del torneo de pesca de plástico, donde los pescadores salen a traer la mayor cantidad de plástico que puedan en un periodo de tiempo, y el precio que se le da a cada kilo de plástico competitivo con los pescados, ¿no? Entonces, automáticamente tiene un impacto positivo para la comunidad de pescadores. Se hace una prueba piloto en México y se ve el tamaño del potencial y se replica en 11 países en menos de un año, y automáticamente son el tipo de ideas que te das cuenta que tiene un impacto en la comunidad, ayuda a la marca porque le da credibilidad en algo que realmente cree, tiene un rol activo porque tiene un punto de vista sobre la playa y sobre el mar, una marca como Corona, y entonces es un caso que en esta edición de Cannes se lleva, si no me equivoco, 3 o 4 oros en diferentes categorías, en out of home, en experiencia, en SDG, porque se vuelve un caso que tiene un impacto para la marca, para la comunidad, para los pescadores, deja un legado de lo que debe hacer una marca que, siendo una cerveza, puede tener un impacto brutal en el medio ambiente y en la forma en la que nos relacionamos con el océano.
Y yo también siempre he entendido como este acercamiento desde la creatividad a los premios. Hace algunos años como que no entendía si era un tema egocentrista, ¿no? Y de reconocimiento y así. Y me tardé en entender que era un tema de usar la imaginación para tratar de resolver problemas de una forma a veces que pareciera absurda, ¿no? O sea, porque dices, ¿por qué vamos a hacer un concurso de pesca de plástico, no? Pero que realmente tienes que irte a esos extremos en las ideas para poder encontrar a veces esas soluciones tan disruptivas y drásticas que se necesitan para los grandes problemas del hombre, ¿no? Puede ser para diagnosticar una enfermedad, puede ser para acabar con temas de discriminación. O sea, a veces sí hay que contrastar a unos niveles muy exagerados esos problemas para que logremos la sensibilidad y cuantifiquemos el tamaño que tienen esos temas hoy sobre el planeta, en este caso, ¿no? Sobre los mares. Y entonces, pues no es que a lo mejor ahora los pescadores dejen de pescar peces y se dediquen todos a pescar plástico, pero también es una forma divertida y diferente de hacer conciencia de un problema allá afuera y cómo afecta, como dices, a toda la parte local. Y creo que cuando entiendes los festivales y los premios y el reconocimiento de la industria, de cómo encontrar maneras de comunicar esos problemas de una forma relevante, diferente, divertida, con ingenio, ¿no? En términos de la solución del problema. Yo he visto muchos casos de festivales que son soluciones probablemente poco prácticas a que sean reales en el hoy, pero que sí empujan los límites de imaginarnos cómo va a ser el futuro. Y a veces es como la ciencia ficción, creo, en el cine. O sea, hay muchas cosas de la ciencia que se basan en la ciencia ficción. Dicen, ah, pues es que volver al futuro había patinetas que vuelan, o zapatos que se abrochan solos, o mil y un ideas que pues, hace 25 años parecían absurdas, pero que sirvieron de inspiración para tratar de, pues sí, yo creo que sí va a haber coches autónomos.
Esos absurdos terminan siendo el prototipo de nuestra realidad, ¿no? Y que a lo mejor y no se materialice ese absurdo, pero sí en el camino de esa respuesta no viable, encuentras una que probablemente sí lo es, ¿no? Y que a lo mejor el mensaje a todos nos cae el punto de decir, oye, y si un pescador salió y rescató plástico, probablemente yo en mi día a día puedo contribuir un poco, ¿no? Y que creo que al final algo bien importante, Alex, y creo que es algo que nuestra industria tiene y que tal vez nosotros como marqueteros debemos de llevar a la práctica siempre, es que tenemos la capacidad y tenemos los recursos que muchas veces se desvirtúan en solamente resultados comerciales, ¿no? O que el camino fácil es que toda esa creatividad y todo ese recurso, tanto humano como económico, se vaya a resolver el problema del negocio y hacer una campaña para vender más cerveza, lejos de voltear a otros casos. Y creo que también los premios promueven justo eso, ¿no? Aquí no venimos a hablar de qué campaña tuvo el KPI más rentable, ¿no? O cuál fue el retorno de inversión mejor. No sé si exista un premio para eso en Cannes. Pero
es más EFI eso, por ejemplo.
Exacto. Y me imagino que este tipo de premios justo buscan eso, ¿no? El poner en... Porque después de esto viene también una siguiente campaña de reconocimiento, ¿no? Y de hablar que esto sucedió y que México... Digo, no sé, qué orgullo que hoy marcas mexicanas están participando en eso y nos ponen en el mapa global de la creatividad, que probablemente eso hace 20 años era ni siquiera imaginable, ¿no?
Mira, hay dos ejemplos que iba a esperar la otra parte de la que hablaba Jero, pero hace mucho sentido contárselos. Hay dos cosas que pasaron este año en Cannes que a mí me volaron la cabeza y me hicieron darme cuenta que a veces la palabra creatividad nosotros la llevamos justo a locura, a cosas que no van a pasar o a proyecciones imposibles. Y una de las pláticas, mi impresión del poder que tiene el Festival de Cannes es que en la agenda cultural logra cosas que creo que ningún otro lugar logra. Y una de las pláticas incluía un video del presidente de Ucrania, literalmente desde sus headquarters, diciendo... Ustedes, que son la comunidad creativa del mundo, son las personas que más nos pueden ayudar a salir de lo que estamos viviendo, que es completamente impensable que en pleno 2022 tenemos una guerra como la que estamos teniendo. Y él en ese video literalmente invita a la gente creativa de la industria a decir, ustedes son quienes nos pueden ayudar, porque no, esta guerra no se va a ganar con quien tenga la mayor cantidad de armas, sino cómo vamos a poder salir de esta locura de la que estamos metidos. Y me hace mucho sentido porque uno de los premios más grandes que se llevó Ucrania fue uno de los temas más importantes del festival, porque los creativos ucranianos, con todo lo que estaban viviendo, salieron a sacar ideas. Y hay una que me parece brutal, que fue la preocupación de que estaban bombardeando Ucrania y muchos de los monumentos y cosas de los cuales los ucranianos se sentían orgullosos, en la guerra se perdieron, edificios, museos. Y un grupo de creativos se dan cuenta que muchos de los lugares que los enorgullecen se iban a destruir. Y en alianza con una tecnología que a través de la cámara de los celulares, todo lo que grababan, imagínense que nos vamos nosotros al Ángel, al Monumento de la Revolución, a los museos, y con una tecnología en la que con nuestro celular grabamos todo lo que está ahí y lo subimos a una plataforma, y esa plataforma convierte todo lo que estamos grabando en patrones y en mapas que lo convierten en realidad aumentada. Y literalmente la idea, que es para mí es uno de los ejemplos de cómo la creatividad puede trascender incluso de solamente lo terrenal, crearon un mapa y una ciudad y lograron llevar a este mundo de la realidad aumentada el Ucrania que existía previo a la guerra. Entonces, para mucha gente, para sus hijos, para sus nietos, van a conocer el lugar donde sus papás se conocieron o el lugar donde sus papás se casaron, donde nacieron, donde crecieron, la escuela en la que fueron, a través de una tecnología que sus papás tuvieron que subir a la web para poder llevar ese conocimiento y ese reconocimiento de lo que era la Ucrania previo a la guerra. Entonces, es una mezcla del futurismo con la realidad, pero que le permitió a muchos ucranianos no perder algo de lo que se enorgullecen de su patria, de sus raíces, de su historia, y que la creatividad permitió desbloquearlo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que la creatividad, si la sacamos de ese mundo como...
Sí, no solo es la comunicación.
No es comunicación y decir, ¡ay, qué buena idea!, ¿no? Sino es cómo resuelves problemas que hoy puedan realmente hacer la vida de los seres humanos más fácil. Otro caso similar que para mí fue me hizo creer que la creatividad sí tiene un poder más grande del que yo creía que tenía, es esta idea donde crean una isla en aguas internacionales para que las mujeres, que si no me equivoco esto es en Honduras, país donde estaba prohibida la pastilla el día después, pues la creatividad trae una solución que es una isla, creo que era de 2 metros por 2 metros, o sea, era literal nada, pero era en aguas internacionales, un pedazo de tierra firme para que vaya la mujer en la necesidad de tomarse una pastilla del día después, se la tome en aguas internacionales y una lancha la regrese al país donde lo que acaba de hacer es completamente ilegal. Y más allá de que es una idea brillante para ayudar a estas mujeres a tomar una decisión que tiene que ver con sus vidas, su futuro, su cuerpo, se convierte en una idea que hace que el gobierno voltee a ver lo que está pasando y cambie una de las leyes del uso de la pastilla el día después. Entonces, este es otro caso que cuando ves 2 minutos de un contenido espectacular, te das cuenta que alguien, gracias a la creatividad, resolvió el problema de varias mujeres, familias, de un país donde inexplicablemente en pleno 2022 las mujeres no tienen la capacidad de decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida, ¿no?
Oye, y por ejemplo, algo que también se me hace muy interesante es cómo, en el primer caso que mencionabas del tema de ucranianos, cómo también esos insights vienen súper recogidos de quien vive esas ideas y no las está capitalizando erróneamente una marca, ¿no? Que luego también pasa eso, ¿no? Esas líneas donde dices, pues vamos por el can del próximo año. Y entonces ya el no es primero el huevo o la gallina, ¿no? Es como que primero pienso en el premio que quiero ganar y después hago la campaña, que es incluso hasta común, malamente. Pero ahorita que mencionabas ese caso, me imagino la frustración, ahora que fui con Pau en Europa, que llegas a ciudades en Polonia y te dicen el 95% de la ciudad es una reconstrucción muy apegada a lo que fue en su momento, porque en la guerra se perdió y entonces cómo todo eso lo recupera una campaña, cómo se llega a pensar algo loco o llevar esa creatividad a otro camino. Y entonces hoy ese tipo de campañas ganan y no es precisamente un tema, como dices tú, de mercadeo, de comunicación, de comercializar un producto, sino realmente de pues poner o darle reconocimiento a un problema que es muy real y que no precisamente la marca tiene que regresar con más dinero que con el que se fue, ¿no? Sino una forma de retribuirle a la sociedad o entregarle a la sociedad algo a cambio de esa lealtad, de ese cariño, de ese reconocimiento como marca, y que a veces también nosotros nos rendimos en empujar esas ideas, ¿no? Pero sí, digo, es delicado, ¿no?
El negocio, siempre las marcas, los negocios, todos lo vemos en donde sea que estemos trabajando, pues al final siempre va a haber un estado de resultados que defender, ¿no? Y siempre a alguien le va a tocar ser el malo de la historia que pregunta eso cuánto más venta va a generar, o eso, esa idea cuántas más personas va a traer al negocio. Y lo que dices, Berna, es importante porque no es para cualquier marca poder dar ese paso, pero estamos en una época donde ya las marcas que llegaron a ese nivel tienen que dejar de pensar en cómo empujar su producto, su servicio, y tienen que empezar a ser enablers de una comunidad más unida o que puede progresar de una manera más sustentable, y no solamente pensar en cómo voy a crecer mi estado de resultados, que al final el impacto tal vez no va a ser en un año o en dos, pero la gente va a ser agradecida con las marcas que hacen eso.
O de lo que hemos hablado, Jero, en otros capítulos, de diseñar modelos de atribución que finalmente incluyen ese retorno, no a cosas monetizables o cuantificables en el valor de la marca o en el valor económico de transacción de la marca, sino a lo mejor y pues empezar a darle un poco más de valor a ese reconocimiento, a ese cariño o esa calidez que hay entre la marca y el consumidor. Y entonces ya no se trata solo de medirlo con dinero, ¿no?
Y yo creo que hay como muchas categorías de ese análisis. O sea, uno puede ser el tema de la construcción de marca y cómo el estar asociado a ciertos temas te ayuda a generar atributos. Creo que lo hemos visto por muchos años ya el tema de Pride. Me platicaban hace unos días que en la última marcha que hubo aquí en la Ciudad de México pasaban como carritos alegóricos patrocinados por marcas y cómo había muchas marcas que las abucheaban porque eran marcas que no venían al caso.
Oportunistas.
¿No? Oportunistas.
Y es que es ahí donde entonces ya la agenda te lleva solamente a llevar la moneda de cambio a la causa, ¿no?
De acuerdo. Entonces, hacían el chiste de el carrito de Galerías del Triunfo, ¿no? Y pues, ¿qué tiene que ver Galerías del Triunfo con el tema de diversidad, inclusión? Entonces, cuando no eres una marca activa, como a lo mejor lo ha sido Doritos con los años, que fue los primeros que sacaron un producto que se llamaba Rainbow, que veían Pride en otras temporalidades,
Skittles,
como el Halo,
Vans,
¿no?
Claro, sí.
Entonces, pues traes un poquito más de credibilidad para...
terreno recorrido.
Y para de que realmente estás haciendo un cambio en que la sociedad sea un poco más sensible a esos cambios culturales que están haciendo, ¿no? O sea, yo creo que eso es el rol que hoy tienen las marcas como presupuesto. O sea, al final, ¿quién comunica cosas? O sea, los gobiernos y a veces las empresas o las personas o los medios, ¿no? Y las marcas hoy son un tipo de medio en ese sentido, donde ponen sobre la mesa ciertos temas que hay que platicar y discutir y resolver. Claro. Y es un poco un mecanismo de ejercer presión para que esos temas estén sobre en la agenda. Entonces, yo creo que ese es un camino y muchas veces en estos festivales por eso está tan ligado con la parte cultural, porque quién está empujando la agenda de los temas más importantes en el mundo y lo hace desde la publicidad, la comunicación, con ideas divertidas, creativas, que hacen también ameno tocar un tema jodido, ¿no? O sea, nadie quiere hablar del aborto o del plástico en el mar, pero pues lo tienes que tratar a veces desde de un ángulo distinto para que sea entretenido.
Y que también estos premios, de cierta manera, hacen más sexy o más atractivo el tener esos temas, ¿cierto? O sea, porque si hablamos de que faltan herramientas para medir qué tan viable o no puede ser tener estas causas o estos temas en la agenda de la marca y en su comunicación, pues este tipo de festivales también premian el darse esa oportunidad y el decir, hoy no se trata de mi estado de resultados, hoy se trata de ser solidarios con una causa, hoy se trata de darle más vistosidad a un...
Y ahí es donde creo que hay como varios cuadrantes. O sea, uno está el tema obviamente del dinero del negocio, pues vender más cervezas o el producto que sea. Otro puede ser el tema de la construcción de marca. Yo quiero que esta marca conecte mejor con ciertos segmentos, edades, etcétera. Y la forma de conectar es a través de este tema que podemos tener en común. Otro creo que podría estar el tema social, cultural, y a lo mejor es un tema más hasta de responsabilidad social. Y luego creo que se cruza eso con la innovación de producto. Entonces, recuerdo, no sé si fue el año antepasado, que traían todas estas ideas de los anillos que se usan para los six de cerveza, que son de plástico. Y pues si eres una compañía tan preocupada porque el plástico sea reciclado, que sea biodegradable y que el impacto hacia el mundo sea menor, y uno de tus productos usa plástico como los six, pues hubo toda una campaña que empieza desde la creatividad de, bueno, y si no es de plástico, ¿de qué es?
Claro.
¿No? Y empieza a veces desde la locura de que, pues, aunque no seas químico, biólogo o ingeniero de algún tipo.
Tienes que buscar soluciones.
Pues busca soluciones, ¿no? Pues hagamos la de alga de no sé qué o hagamos la de XY cosa. Que la mayoría de esas ideas no funcionan en lo técnico o en lo operativo productivo, pero va siendo una lluvia de ideas.
Y que después caen a las manos de alguien que dice, esto sí podría ser viable.
Exacto, pero muchas veces la disrupción viene de gente fuera de esos círculos técnicos de un tema, ¿no? O sea, si tú le pides...
Esas vacas sagradas que nadie se ha atrevido a cuestionar probablemente.
Pero sobre todo de otras disciplinas, ¿verdad? O sea, si tú le pides a un ingeniero en una planta que haga las cosas diferentes de como siempre lo ha hecho, de plástico, etcétera, va a tener mil peros. Es que el plástico es lo más barato. Es que el plástico es lo que menos ensucia la máquina. Es que el plástico es predecible. Entonces, ya traen ciertos paradigmas que no los dejan ver soluciones radicalmente distintas, ¿no? Entonces creo que a veces, aunque sea un pretexto de comunicación, como este caso que nos cuenta Alex de pescar plástico, a lo mejor parte de esa campaña que viene más desde lo social, de ayudar a un problema local, etcétera, a veces detona otro set de ideas desde otra parte de la compañía. No es si cuesta menos, no es si se produce más fácil, es si hace menos daño.
Claro.
Y ese es un ángulo que normalmente las decisiones de las empresas no se toma. El dinero es lo más importante, no es lo último.
Claro.
Entonces, cuando tú cambias esas prioridades y le das a un equipo diferente la tarea de pensar alternativas a un problema y que generen soluciones diferentes, unas van a funcionar, unas no van a funcionar, pero empieza a ver como
una lluvia más vasta.
Una lluvia más vasta.
Y más diversa, sobre todo.
Totalmente.
Que ahora, Alex, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, y mencionaste el caso de Nike con Just Do It y cómo hemos vivido 25 años de esa reinvención de esa misma campaña. Regresas de Cannes con la idea de sostener esos mismos mensajes. Ese mensaje muere, se reinterpreta. ¿Cuál es la postura de una marca en torno a ese éxito, ¿no? De segundas partes son buenas, seguimos, o esto viene, es un resultado de una narrativa previa.
Creo que está muy conectado con lo que decía Jero, porque muchas veces la idea y en dónde termina la historia, creo que es lo que, cayendo en manos de gente que son storytellers y pueden contar muy bonita la historia, lo hacen, pero empieza desde el statement, ¿no? Desde la fundación de tomar decisiones, como decía Jero, el dejar de usar plástico en los six packs, más allá de cómo termina el caso de esa innovación, porque creo que fue un gran pri en innovación que se llamaba Edible Six Pack. De hecho, es de la misma agencia, We Believers, misma agencia de pesca de plástico, de locutores que ganó este año también, de una agencia que está haciendo las cosas muy bien en términos de Leones de Cannes, pero que empieza desde un statement, y desde un statement como el dejar de usar plástico en unos six packs, o como dices, Berna, que también premia que Nike no cambia su postura, y una de las pláticas más interesantes que vi fue cómo Nike regresa a explicar el Just Do It, ¿no? Y regresa, no es porque se haya reinventado, no es porque deje de ser lo mismo, sino es como lo que Nike desde el inicio tuvo como marca presente y que siempre sostuvo es: todo aquel que tenga una pierna o un brazo o extremidades o un cuerpo, me encanta cómo la abordan, creo que decía, todo aquel que tenga cuerpo, y ni siquiera hablan en cantidad de piernas, brazos, claro, porque es parte de lo que evoluciona con ese mindset, es todo aquel que tenga un cuerpo es un atleta. Y Nike trata a cada persona que tenga un cuerpo como un atleta y le ofrece todo lo que tenga que tener esa persona para ser un atleta. Y el Just Do It es solamente el call to action a pon a ese atleta a trabajar, ¿no? Pon a ese atleta allá afuera. Y entonces le ha permitido a Nike demostrar que esa campaña de Dream Bigger pone en el foco a personalidades como este jugador de fútbol americano que le falta una mano, ¿no? Y juega fútbol americano faltándole una mano, que es algo que pareciera impensable. O pone a gente que corre medios maratones con prótesis de piernas y demuestra que todos somos un atleta, ¿no? Y que todos podemos aspirar a lo que nos pongamos enfrente. Y entonces el Just Do It continúa, y cuando ponen a Colin Kaepernick con esta frase de que lo que crees es importante, aunque tengas que sacrificar algo, como cuando él tuvo que sacrificar su carrera por lo que él creía. Entonces, believe in something even if you need to sacrifice everything. Te habla de tener claro lo que quieres lograr, ¿no? Y tener un punto de vista en la sociedad. Ese caso es un poco más polémico y obviamente tenía que ver con lo que pasaba en Estados Unidos, con el tema racial, pero Nike durante los últimos, no sé, 50 años, 35 años, ha mantenido la razón por la que existe, ha mantenido el punto de vista ante la comunidad, ante todos aquellos que admiran a la marca, incluso a los que no, hoy no compran la marca. Y creo que esa es la parte que también es de respetar. Cuando una marca no solamente le habla a su gente que los compra y a sus clientes de todos los días, sino la marca pone un statement allá afuera, y da igual si tú compras Under Armour, Adidas o marca de un súper, te quiere transmitir algo que te va a hacer una mejor persona, te va a hacer un mejor atleta, sin importar si tus tenis no son de mi marca, ¿no? Entonces, creo que también tiene ese valor de quitarte la responsabilidad de vender más y vender más tenis Nike a todo el mundo, sino poner una propuesta de valor allá afuera, incluso para gente que tal vez no le alcanza, no tiene la oportunidad de comprar tus tenis o tu ropa todos los meses, ¿no?
¿Y qué otro caso te llamó la atención? Hablamos de este tema de las cámaras, ¿no? Y de del una contraste entre los colores. Platícanos un poquito de esa.
Hay un caso que se llama Real Tone y yo platicaba con mucha gente cuál fue la agenda de este año y cuál fue la, no la agenda, pero cuál fue el tema que se vio más premiado y que se quedó como una clara...
Pero no es diferente los Óscares, ¿no? Claro, o sea, en los Óscares también pasa, cada año hay un set de tipos de películas que tocan ciertos temas que salen más premiados por
y
la
es
cadena.
Es agenda, ¿no? O sea, al final tiene que ver con...
Exacto. Para mí la agenda, si lo queremos llamar así, de este festival de este año, fue sin duda la comunidad. Fue sin duda el ser responsable por el impacto que tienes en la comunidad. Por eso creo que la pesca de plástico con los pescadores, por eso creo que este tema de la isla de la píldora del día siguiente y este caso que se llama Real Tone de Google, que es algo súper, súper básico en el sentido de dónde está el insight, que es las cámaras de los teléfonos estaban configuradas para que de la forma en la que entra la luz al lente se interpretaran los colores y la pantalla tomara la información que está recibiendo del lente y lo plasmara de la forma que los colores le sacaran el mejor contraste. Y una realidad, triste realidad, es que las personas de color se veían afectadas porque al final las cámaras contrastaban los colores más oscuros como sombras o como falta de luz. Entonces muchas veces una foto que una persona con tez un poco más blanca, la misma foto con una persona con facciones y tez más oscura, se perdía el contraste, se perdía la forma en la que se delineaba la cara, se perdía el contorno. ¿Por qué? Porque la configuración de la cámara hacía que se leyera como si es una sombra o como si es una parte oscura de la foto. Y sale Google a decir, tengo que reconfigurar esa forma de lectura de mis cámaras, tengo que reconfigurar lo que llaman el Real Tone, que es todos merecemos salir en la foto sin importar de qué rasgos tengamos, todos tenemos que tener la mejor capacidad de salir en una foto y desdoblan un problema que tiene que ver con un tema racial que si bien es parte de una realidad que estamos viviendo en otro contexto que tiene que ver más allá de la fotografía, pero demuestra cómo en un momento en el que se desarrolló la fotografía no se cuidó a esta comunidad, no se preocupó por esta comunidad y pone allá afuera un tema de darle espacio a esta comunidad, darle espacio a esta realidad de decir, no es justo que esas personas sufran y no tengan la misma capacidad que otras personas de tener una foto bien tomada y bien proyectada, ¿no?
Que también la otra forma de verlo es, yo no creo que cuando se inventó la fotografía alguien haya dicho, puta, vamos a hacer esto por molestar, ¿no? A estos tonos de piel. Claro. O sea, yo que ni siquiera son cosas con premeditación, alevosía y ventajas y simplemente pasaron, ¿no?
Pero, por ejemplo, ahí yo tengo un punto muy, muy importante del caso. Es un producto, y hablábamos hace ratito de cómo la creatividad después lleva a la ingeniería de productos y eso genera otras cosas. Pero es un producto que nace, si tú analizas qué es la fotografía, es captura de luz. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Y entonces es una industria que probablemente durante muchas decenas de años estuvo liderada por gente blanca que no tenía ese insight. Porque entonces imagina...
No se veía reflejada en ese problema.
Y probablemente jamás tuvo ese problema. Ves el anuncio y ves fotos de la primaria. Imagínate la frustración de toda una comunidad de no poder llegar a ese recuerdo de una forma atada a la realidad. Porque el mismo dispositivo creció o se desarrolló en una industria donde ese insight no era tomado en cuenta. Que tal vez a lo mejor y no es un tema per se de discriminación directa, sino que eso jamás estuvo entre los problemas a resolver de la ingeniería de ese producto
que sabes
en particular.
Que, pero eso conectándolo con el tema del contexto, o sea, pero quería hacer el punto de que no necesariamente a veces es cambiar algo que estaba mal por una razón original, sino creo que a veces en otro contexto hoy, como el que somos más conscientes y sensibles de esas diferencias y de esos problemas que a veces no identificábamos como problema y hoy sabemos que es un problema y entonces es como corregirlo, ¿no? Exacto. O sea, creo que, y eso es a lo que quería llegar
del
punto. O
dejar de ignorarlo también, ¿no?
Pues es como reconocerlo y además tratar de corregir el rumbo de ese, pues de esa decisión, ¿no? Ni siquiera quiero decirle mala decisión, porque yo no creo que haya habido como el dolo, ¿sabes? Claro. O sea, simplemente pasó en técnica, pero hoy somos más sensibles. Y lo mismo pasa con muchos temas de diversidad y de equidad, ¿no? A lo mejor hace 200 años era muy difícil visualizar que estaba mal ciertas cosas, pero hoy, con el nivel de información y conciencia que tenemos y conocimiento, pues sí somos capaces de darnos cuenta de que no está siendo parejo, ¿no? Como decías tú, para cierta comunidad, para ciertas cosas. Y estamos tratando de rebalancear esas injusticias o esa falta
de... Pero sabes que es muy poderoso, creo que...
Y estos son como ejemplos de cómo hacerlo.
Más que injusticia, porque entiendo lo que dices, pero más que injusticia, lo que me parece que es brillante es que, sin importar si fue con alevosía o ventaja o no, lo que la idea trae por detrás es ir en contra de ese underrepresentation o de esa sensación de una comunidad de decir, pues yo para qué quiero un smartphone con una cámara tal si yo no voy a tener los beneficios que me están vendiendo allá afuera, porque es una realidad, con o sin dolo. Y me lleva a otro caso que me ponía la piel chinita, que es, y también de Google, creo que Google hizo un trabajo espectacular en
pero nada más para cerrar el paréntesis, nosotros que hemos trabajado mucho tiempo con Google, ellos traen una agenda importante de equidad y de diversidad. Entonces, es una cosa que traen como visión como compañía. Incluso nos piden que los equipos creativos estén mejor balanceados entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, lo salgo al tema porque tampoco es una oportunidad ahí que por
sí,
alguien
solo de
se le
comunicación,
ocurrió,
sino
no,
que realmente es un ADN de la marca.
Totalmente, y traen una visión y traen objetivos y tienen muy bien marcado cómo quieren ir avanzando en esa agenda, ¿no? Y esto es solo el resultado de esa visión y de esa forma de pensar y de esa forma también de exigirle a sus agencias que seamos como mucho más conscientes y que nos pongamos a chambear en esos temas.
Porque sí, porque el mismo año que sacan, y esto pensando en premios, porque la agenda es mucho más grande y tú, Jero, teniéndolos como clientes, lo entiendes y lo ves en el día a día, pero ahí te das cuenta cómo llegan a un festival de Cannes con muchas cosas que le agregan valor y que demuestran la agenda que tienen. Otro caso que me pareció espectacular fue todo lo que hicieron en reprogramación de reconocimiento de voz del OK Google para tener acceso a por ejemplo, a personas con síndrome de Down que batallaban con el OK Google, que batallaban de poder utilizar toda la tecnología que Google tenía allá afuera por un tema de incluso de evolución de la tecnología, ¿no? Sabemos que el tema de voice recognition no es algo de hace muchos años y parte de los clichés, de lo más común, y a veces deja fuera a ciertas comunidades o a ciertas personas con ciertas realidades, y que una empresa como Google, que trasciende de ser un buscador, que trasciende de ser una base de datos interminable, empieza a pensar en productos, servicios, unir a la comunidad, te demuestra que más allá del premio que ganaron, tienen tantos casos y tienen tantos ejemplos de cómo ser un facilitador, de todos sentirse representados, de unir a la comunidad, de ser una herramienta, de que la gente tenga la oportunidad de conectar, que ahí es donde mi sorpresa fue, más allá de ser un festival de creatividad que pasa cada año, es un lugar para inspirarte, pero también encontrarte con las empresas que lo están haciendo en serio, porque también es muy fácil encontrarte el bullshit en Cannes. Hay mucho bullshit. Creo que el filtro es duro, entonces no llega a que lo veamos ni en shortlist ni en el momento de decidir qué metal se le entrega, pero yo rescato eso, la parte educacional de las pláticas y la parte de poder ver los casos que ganan, que traen por detrás. Me gusta lo que platicamos al final ahorita de la charla de Google, porque te das cuenta que es consistente. No es el primer año que traen casos ganadores, llevan varios años poniendo cosas sobre la mesa. Y las cosas ganan porque no solamente son las cosas correctas, sino usan la creatividad de la forma correcta para tener un impacto positivo. Y con eso me gustaría como también invitar a los que nos escuchan que, por ejemplo, tienen menos de 30 años. Hay una categoría de compra de boletos para Cannes para menores de 30 estudiantes. Entonces se vuelve más fácil poder ir. Al final es un
No, una luego hay premios como los Young Lions.
O los Young Lions, que también es para
creativo, también jóvenes. Incentiva mucho.
Exactamente. Porque creo que tenemos que ser conscientes que no es una experiencia barata, porque de inicio sucede en Francia, hay que volar a Europa, el costo de absolutamente todo lo que pase esa semana es en euros, pero creo que es un buen momento para alguien que quiere vivir esta experiencia, tiene la oportunidad de ser estudiante menor de 30, conocer el proyecto de Young Lions, donde México, Círculo Creativo y un montón de organizaciones apoyan, para aventarse e intentarlo. El Young Lions es un premio que por duplas presentan, hay un brief cada año, se presenta una idea y el ganador de esa idea, el premio es ir a Cannes a competir y a ver toda la experiencia.
Representando a México y como representando Young Lions a México.
Entonces, creo que yo también este año me di cuenta que además de estar como muy orgulloso y muy agradecido de poder vivir esa experiencia, pues como nosotros, sea Unbranded o sea la Escuela de Creatividad o Miami Ad School o quien sea que se dedica a la publicidad, al marketing y cree en esto, tenemos que ser facilitadores de que más jóvenes, más gente de la industria del marketing pueda vivir esa experiencia, porque creo que es el equivalente a son 5 días, pero que te llevas ideas, inspiración, provocaciones para un año completo. Es impresionante de lo que se hablaba, NFTs con Gary Vee, con Paris Hilton, pláticas con gente de todas las industrias y el vivirlo ahí en persona es algo que puede cambiar la vida de cualquier marketero, de cualquier persona, y entonces los que tengan ganas de vivir la experiencia no dejen de seguir las redes del Festival de Cannes, del Círculo Creativo en México, de los Young Lions, y creo que es una vale mucho la pena intentarlo porque es una experiencia que a cualquier persona apasionada de la creatividad y del marketing le puede cambiar la vida.
Y es una forma de mantenerte vigente, de que tu educación, darle continuidad, ¿no? De escuchar como otros puntos de vista de otros lugares, de otros países donde culturalmente pues somos diferentes o a lo mejor están más avanzados en otros temas. Entonces yo siempre he pensado que en cada profesión debe de haber lo mismo, ¿no? Congresos de una u otra cosa, pero pues, este es un gran espacio para la publicidad y el marketing para nutrirse de otro tipo de ideas. Y los premios pues solo son el reflejo de esas grandes tendencias, pero pues también la gente que conoces, con las que platicas, el networking que haces. O sea, es como una experiencia que tiene distintas aristas y que hay que saberla capitalizar y aprovechar. Yo creo que sí también vale muchísimo la pena ese tipo de
hay
eventos.
Hay que tratar de ser el Leonardo DiCaprio de Cannes, ¿no? Ir todos los años nominado, no ganar, pero cuando ganes va a valer la pena y creo que es...
O como Alex, participas 2 veces, ganas un Titanio y 14 leones y crees que es bien fácil, ¿no?
Llegas a...
Te echas a perder en 2 años. No, pero creo que...
Ya lo haces una norma, ojalá.
Hay que intentarlo, ¿no? Sí.
Oye, pero creo que algo también importante de este tipo de espacios es el darte la oportunidad de seguir construyendo, porque también... Me imagino a esos espacios llega gente, pues la crema de la crema, y a veces el tener la humildad de decir vengo a aprender un poco más y a llevarme algo de lo que regresé, porque luego creo que también eso a veces termina siendo un tema de actitud, ¿no? De, bueno, yo vengo a que me reconozcan y que me aplaudan y ese espacio se pierde porque ibas a eso, lejos de recuperar buenas prácticas de otros países, conocer más gente, o sea, como que también existe eso y se tiene que hablar de eso, ¿no? ¿Quién va solamente al shitposting y el ir a mamasearse? Y el que va realmente a traer leones y a aprender, ¿no?
No, y aparte ahorita voy a atorar públicamente a Alex para que se comprometa a que cualquiera de ustedes que nos escucha que quiera meter su caso el próximo año y Alex quieran preguntarle a Alex un tip de cómo hacer su caso, cómo grabar su video, búsquenlo en sus redes sociales.
Un mensaje a cotizaciones@unbranded.
No, no.
Solo por esta semana estamos en un 30% off.
No,
ya
no.
Vamos a capitalizar al niño pródigo, ¿no?
Búsquenlo en las redes sociales y pregúntenle. O sea, yo
claro,
creo que...
Claro, porque creo que esto es un tema de industria, ¿no? Y entre sí. Más personas se animen a estar ahí...
No, y ahora tiene la gran responsabilidad.
Quiere estar ahí.
No, seguro. Pero creo que hay que regresarle un poquito a la industria cuando te da tanto reconocimiento y tantos premios como estos, Alex. Y creo que ese reconocimiento es que le ayudes a esas personas que a lo mejor no han tenido esa
fortuna o no han tenido esa experiencia, va a ser su primera vez. Y creo que sí tiene mucho chiste cómo hacer los casos. Y lo que he visto que pasa en otros países y con algunas agencias de redes que entre ellos se ayudan. Y a veces cuando eres nuevo, cuando eres una agencia independiente, pues no tienes esa plataforma ni ese apoyo para que te coachen la primera vez, para que te den dirección, te den ciertos tips. Y sí es lo que hace una diferencia en esos premios. Claro. Y luego entre países. Por eso vemos países como Argentina o Brasil, que a veces les va mejor que México. Y es, pero, porque,
es porque
ellos
hay
como
una comunidad. Exacto.
Entonces creo que en esta comunidad de gente que aspira a ser reconocida, a hacer cosas chingonas, y que México sea un país que también empiece a marcar industria, pues creo que empieza con nosotros, de tú que has tenido esas experiencias y que hoy sabes un poquito más de lo que funciona y lo que no funciona, pues seguro puedes ayudar a muchos de los que nos escuchan.
No, y también compartir esa responsabilidad de que creo que somos varios dentro del grupo, somos muchas personas detrás. Digo, a mí tuve la suerte de poder vivir esa experiencia, estar ahí, pero son muchas personas detrás de esos leones. Me siento irresponsable de decir nombres porque no voy a acabar nunca, pero tener un VP de marketing como Fabio Baracho, que apuesta por la creatividad, pone presupuesto por detrás. Agencias como We Believers, Got, Grey, que dedican tiempo adicional a crecer una campaña, a crecer una marca para traer ideas que van a ser reconocidas en Cannes, pero no porque están hackeando el modelo de Cannes, sino porque van a traer el impacto que una idea trae para poder ser reconocida en Cannes. Directores de marca como Clarisa Pantoja, June Aranguren, que apuestan por poner dinero de su marca y poner su creatividad, su equipo a disposición. Y creo que me faltan un montón de nombres, pero respondiendo a la provocación de Jero, pues sí creo que es la comunidad de marketing de México y de la gente que nos estamos dedicando a eso, sí tenemos que ser más unidos, sí tenemos que trabajar más en conjunto, sí tenemos que meternos menos el pie. Y sí tenemos que ser orgullosos de que si gana una agencia, una marca mexicana, lo celebremos, porque más allá de la persona que estuvo detrás de ese trabajo, como bien decías, Berna, al principio, así como Checo Pérez gana y todos somos orgullosos y queremos que la selección llegue al quinto, sexto, séptimo partido, creo que...
Pues el séptimo ya es ganar el Mundial, ¿no?
Por eso que hasta ahí hay que soñar. Y así como queremos que en el fútbol las cosas salgan bien y los chefs que la rompen fuera de nuestro país y en los Óscares que la estamos haciendo espectacular como país, pues la creatividad tiene que ser algo que está a la par. Y lo que creo que nos está faltando en este país es, así como se une el cine para ganar Óscares, se une el fútbol, idealmente en otros países más que en este, pero que estamos tratando de romper el ya merito, el sí se puede, pues que también como marqueteros nos unamos y digamos cómo le hacemos para tener una mejor representación en Cannes, para llevar mejores cosas y por un momento quitarnos el ego personal y todos ponernos la bandera de México atrás y decir, se trata de representar este país, porque si el país empieza a ser reconocido, más gente vamos a tener la posibilidad de estar en Cannes los próximos años como invitados, como jueces, y al final quien gana es la comunidad y son las personas que estén haciendo marketing los siguientes 10, 15, 20, 30 años en este país.
Pues muchas felicidades, Alex. Y qué gusto, Berna, haber grabado por fin este episodio juntos. Tantos temas que pudimos haber platicado de todo lo que ha sido esta aventura de Unbranded con estos 2 años ya casi. Y bueno, pero no quisimos dejar de aprovechar el contexto de que el festival acaba de pasar y de todas estas experiencias que nos cuentas, Alex. Y pues a los que nos escuchan, nos encuentran en las redes sociales como @unbrandedpodcast. Yo soy Jerónimo Ávila.
Yo soy Berna Pavón.
Y yo soy Alex Gershberg. Muchas gracias y nos vemos.
Y nos vamos por unas chelas.
Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.
Gracias por escuchar Unbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo, donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. Unbranded es una producción de Sonoro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.